Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Omar. Luciano Lanchero.
Banchero.
Luciano te trae la pomada. Vos agradecele.
Wow. Qué buena el subwoofer ese.
Pomada.
On the road.
Mira, Juan.
Pomada.
No solo no murió Jim Carrey, como habías pronosticado hace seis meses, sino
ya
que
se va a morir, igual.
Vuelve, sí,
en
como todos.
Se va a morir.
Sí. El problema no es que se mueran a lo de viejo, el problema es que te mueran a los 45, claro, 50.
No, por mí que no se muera nunca Jim Carrey, lo amo.
Pero no, pasó por una crisis que de sus pinturas, su mirada apocalíptica de la vida.
La mujer que se murió. Con su ex.
Ah, su ex.
Se suicidó.
Se murió. Bueno, estrena una peli en noviembre.
Sí,
falta un montón para noviembre.
La de Sonic.
Es Sonic, exacto. El personaje
en el videojuego.
Uy, se va a deprimir de vuelta.
Jim Carrey es el villano en la película. Ayer hubo una cantidad de memes muchísimos contra la película Sonic porque Nintendo está sacando la de Pikachu. Y supuestamente la animación de esta es un poquito más...
Te lo digo hoy, le va a ir mal a esta película. Y a Detective Pikachu le va a ir bien, lo sentencia Buciano, Lanchero, la pomada.
Oh, la lancha.
Buciano, me llevaste un buzo hoy espectacular.
Sí. Gracias, está un poco de calor acá dentro.
Ese dinosaurio no es de Jurassic Park, a mí me da el de Toy Story.
Es efectivo, puede ser el de Toy Story.
Es el de Toy Story.
Es a todas luces un tiranosaurio.
Es un Rex, sí, claro.
Con sus patas cortitas, pobrecito.
Saludo a Manu Olivari.
Le mandamos un fuerte abrazo.
Yendo al aeropuerto para ir a Mendoza.
Buen viaje, Manu. Donde hay muchos dinosaurios.
Claro.
¿Cómo están? Hoy no está Malena Ginsburg para quejarse de que le pregunto cuánto estuvo usando el teléfono.
No está Malena Ginsburg.
Voy a chequear, ya te digo, este es mi momento también de entender cuánto estuvo usando el teléfono en la semana. Mucha gente después de la columna me pregunta, ¿cuál es la aplicación para verlo? En iPhone, acá hay cuatro iPhones arriba de la mesa, está preinstalada. Si tenés un dispositivo con Android, en la mayoría de los casos te tenés que buscar una aplicación que te lo marque. Por ejemplo, yo en los últimos 7 días caí un 20% con respecto al uso de la semana
25,
pasada.
Lo cual pasa por apócrifos todos estos datos. No puede ser que baje 25. Y en un momento no lo voy a usar más.
¿Vos
no
subiste la semana pasada?
No.
¿Cómo que no?
¿Y de cuántas horas estamos hablando?
4 horas.
Porcentaje?
4 horas.
Ok, 4 horas 20 estoy yo.
Sí.
Yo también. Y bajé 15 minutos. WhatsApp sigue arrasando.
Instagram en mi caso.
Sí, a mí también.
Triplicando Instagram. Reloj, Safari, fotos, cámara.
Y acción.
Aplicación de viajes. Bien. Todo lo que tengo.
Instagram,
no
WhatsApp,
tengo más
Twitter, Safari, Spotify.
En el teléfono.
¿No hay más Twitter? ¿Lo borraste?
Bien. Teléfono,
sí. Y del de iPad también.
Bien.
Lo borré.
Eso lo recomienda la
bajaste.
Gente que...
No me bajé. Por ahora lo borré de cosas.
Es como un buen punto medio, ¿viste? Que hay gente muy fundamentalista que dice no hay que usar redes sociales. Y a veces uno necesita usarlas.
Claro,
por
la tengo. Si tuviera algo que decir, la voy a usar.
Claro,
pero en principio quiero desintoxicarme un rato. Tampoco vamos a poner plazos.
La mejor manera es borrarse las aplicaciones del teléfono que sentís que te están consumiendo de tiempo valioso.
Sí.
O sea, si sentís que Instagram
es una
pérdida de tiempo, borralo.
Todo lo que haces se supone que lo haces por algo. ¿Te aporta algo? ¿Qué te da? ¿Te da algún momento de te informa, te da felicidad, placer, algo? Sí. ¿No te lo da afuera?
Ay Dios, ya está. Pero lo hemos hablado acá, el comportamiento automático de estoy al pedo, abro Instagram. Eso no es sano.
No, y bueno, y la cantidad de horas que uno le dedica en el día a ver redes y demás. Imagínate si no las tuvieras. Pensá, ¿qué harías con...? Es como el que fumó durante 10 años, te hubiera comprado una casa. O sea, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué haces con todo ese tiempo?
No, vos es que más abajo...
Tendemos igual a valorar más el dinero que el tiempo que tenemos.
Y creo que hay una frase de Bielsa ahí con los jugadores muy buena que dice, ustedes tienen mucha plata y hoy pagarían por tener más tiempo.
Totalmente.
No tienen tiempo para gastar toda la plata que ganan.
Bueno, parte de eso, imagino que es porque más abajo de donde está la cantidad de horas que lo usamos por día, están las consultas que haces por día. Las veces que agarrás el teléfono y te fijas qué hay. Abajo dice consultas.
Sí.
Si lo pones en la pestaña de últimos 7 días, a mí me parece que hago 90 consultas por día.
O sea que chequeas el teléfono.
En 18 horas son un montón.
No, es una bocha.
Claro.
Es ridículo.
Son como 5 por hora.
Es ridículo.
¿Para qué tanto?
Es un montón, claro. No sé, porque es. No hay, ¿por qué? No hay por qué.
No.
No hay por qué. Es automático, es una conducta automática. Ya es como respirar agarrar el teléfono. No pensamos que lo estamos haciendo, pero lo hacemos igual.
125 por día consulta.
Claro. Es un montón.
Yo no quiero ni mirar.
¿Quién consulta?
Los mensajes de WhatsApp, ponele.
Voy a fijar, esperá, a ver cómo vengo de consultas.
Sí, las consultas son más que nada de WhatsApp.
¿Por qué me domingo dice 100, por
¿qué
hora?
Es consulta? 179, que chequeé los resultados. Que
agarrás el teléfono, y consultás las diferentes aplicaciones.
4 por hora me dice, no puede ser.
¿4 por hora?
No puede
por
ser.
Hora.
Sí.
No, el día tiene 24 horas.
Y de 10. Claro, claro. No, por Dios. Sí, sí. Es terrible. Bien, esto del uso del teléfono me hizo pensar, ¿para qué lo estamos usando? Y vamos a hablar de algunas cosas que tienen que ver con la televisión. No series de televisión, lo que pasa dentro de la televisión, sino del aparato.
El televisor.
Exactamente. Que decía Juan, cada vez lo usamos menos.
Sí.
Memos, claro.
Son menos.
No, en mi caso no.
¿No lo usás cada vez menos?
No, estoy metiendo cada vez más cosas en la tele.
Claro, yo lo uso para ver tele. Un poco y muchas otras cosas también.
Sí, total.
Pasó algo este fin de semana en redes sociales que tuvo que ver con una serie que es Game of Thrones. No vamos a hablar de la trama, no vamos a hablar de qué pasó en Game of Thrones. Aclaro porque enseguida aparecen los short spoilers. No vamos a hablar hoy de spoilers.
No, pero Arya.
Arya,
no tengo ni idea.
Yo no quería ni decir vos no sabés ni qué, claro.
Arya se dice.
Arya. Sí. Lo ves en los trending topics, no ves Game of Thrones, decís, ¿quién es Arya? Pero bueno, hubo una batalla el fin de semana. Los productores de la serie habían prometido el capítulo más épico en la historia, no de la serie, sino en la historia de la televisión. Pero el trending topic del fin de semana fue, no veo nada, no distinguí qué es lo que estaba pasando.
Un amigo mío puso, subí el brillo, HBO la concha de tu madre.
Bueno, eso. Estaba ajustando el brillo, estaba ajustando el contraste. Cambió de tele, se puso a fijarse si era problema suyo.
Sí.
Se parecía a mí, no se veía nada.
Todo negro, todo negro.
Era, aclaro, una batalla de noche.
Sí,
con algunas antorchitas en algún lugar. Y en el medio hubo como una tormenta de nieve, donde también oscurecía más la imagen.
¿Eso durante cuánto tiempo?
Una hora y veinte.
¿Todo el capítulo
así?
Todo el capítulo. Lo que pasa es que, a ver,
los subtítulos se leían muy bien.
Sí, se veían fantásticos.
Pero perdieron lo que habían hecho. Se les quemó el capítulo y lo reemplazaron por esto.
Le fueron a preguntar al director de fotografía, o sea, la persona que filmó el capítulo, un señor que se llama Fabián Wagner, le mandamos un abrazo.
Sí, vale aclarar también que esto pasó en todo el mundo, ¿eh? No es que solo
no es de Argentina, no es un tema de Argentina. Y él dijo que querían darle como un estilo diferente a la batalla con respecto a las que ya habían hecho. Querían hacerla primero de noche, que no hay tantas batallas de noche en la serie, y con luz natural, porque acá no hay electricidad, y si pones un reflector, se pone medio fake, se pone medio raro. Basta ver la batalla del Señor de los Anillos, las dos torres, la batalla del Abismo de Helm, que hay luz perfecta, tipo, ves todo como si fuese de día, claro. Pero es de noche. Pero también dijo que el episodio, ellos lo filmaron como para que vos lo puedas ver en el cine. Dicen que si vos ves ese capítulo...
Pero no lo dan en el cine.
Esa es exactamente la respuesta que uno le puede decir al señor Fabián Wagner. Entonces, esto me llevó a la pregunta. Claro. ¿Dónde vemos las cosas que vemos? ¿Dónde las vemos? Porque yo tengo una tele que no es nueva, debe tener 5 años, zafa, no es algo que yo digo, lo tengo que cambiar. No es una tele de tubo que decís, esto no se aguanta, no corre Netflix, no te corre Netflix.
Es la tele de un Banelco.
Pero la mayoría de la gente lo ve en una pantalla que, según los estándares que puso esta gente, que pretenden que lo veas en un cine o en un home theater o en una tele 4K.
Un proyector.
O con un proyector. La mayoría de la gente lo ve, en el mejor de los casos te diría, y acá hablamos puntualmente de Argentina, en una tele
con HD.
Normal en el mejor de los casos, claro, sí. HD, no 4K, no ultra 4K y demás.
No tengo los porcentajes, supongo que ya hay muchos en HD más que sí. En SD.
Sí, ahora sí.
Y el público que mira Game of Thrones, supongo que es HBO y demás.
Sí, que es premium, ¿no? Porque paga la suscripción.
Claro. Y además paga la suscripción. No estamos contando a los que se bajan el torrent y demás, que la gente también existe.
Mucho, mira, en tableta, muchísimo. Computadora, teléfono.
Ahí vamos, eso. Y mucho. Wagner, este señor Wagner, dice... Un montón de gente lo mira en iPads y eso no le hace justicia a una serie como Game of Thrones. También le echó la culpa a la gente que no sabe configurar el setup de la tele. El brillo, el contraste, la nitidez, la mano en coche.
Haceme la fácil. Claro, bueno, ¿qué tengo que ser? Un mecánico.
La gran Cuarón también, en Roma.
Ay, qué
que pedía
Cuarón.
Todo un seteo, te explicaba cómo había que poner la tele para verlo en la mejor calidad.
Pero vos me estás jodiendo, Cuarón. Es una película que se vea bien en cualquier lado.
Se ve igual el Oscar, ¿sabes? A mejor director y vos no.
Claro. ¿Vos ganaste un Oscar por setear la tele?
Es una vergüenza así, prefiero no.
Pero para esos 45 minutos tan difíciles de arranque, después se pone muy intenso.
A mí me encantó Roma.
A mí también.
¿Los primeros 45 también? No, a mí...
No me acuerdo igual.
Me aburrí bastante los primeros 45. Con deseos de sacarla, dije, la dejo. y la segunda mitad me pareció impresionante.
Claro, yo la vi en cine y me estuve hipnotizado toda la
película. Tres escenas que fueron tremendamente buenas.
Sí, sí, sí.
Igual no fue solo la intención de los realizadores.
No, a ver, por un lado tiene que ver con un tema de compresión, de, claro. O sea, algo propio del streaming en vivo, que es, se va a ver peor, se va a ver como un torrent de mala calidad para el
sí,
público
empujado
a la delincuencia.
Igual, porque eso
sí.
Se chequea.
Pero si vos lo ves on demand.
Es la serie más grande de todos los tiempos. Sí.
Y el capítulo más importante claro. de la
pero ahí
serie.
Me parece que ya no depende de los que hacen el episodio. Porque yo estoy seguro de que el episodio vos ves el original y se ve fantástico.
De hecho, el episodio hoy lo ves en los formatos de servicio on demand y se ve mucho mejor.
Sí, claro.
Se mejoró mucho esa cuestión de la luz.
Me hizo pensar en cómo vemos las series y la cantidad de gente que lo ve mirando en el celular. Seguramente hay gente escuchando esto que ve las series en el teléfono. Así que vamos a poner una encuesta en @bastatodo en Twitter. Ver series y películas en el teléfono, sí o no. Oh. Yo me pronuncio en contra. Igual depende de qué serie. Okay. Para que Game of Thrones en el teléfono.
Digamos, cada uno obviamente va a ver todo lo que quiera, pero
sí.
Para mí es más para videitos de hasta 3 minutos, 7, 12 sí. minutos, claro. 10.
Pero yo, no vas a ver Interstellar en el teléfono.
¿Celulares y tablets incluyen
yo,
la encuesta?
Yo tablet estoy un poquito menos en
porque
tablet
ahí,
vamos a decir
tablet
celular.
Tablet vi película, perfecto, todo y está bien.
Y ni hablar en el avión, que si sí. te bajas un par de películas...
Es mejor que la pantallita del avión, total, la tableta.
El concepto,
sí, sí, sí.
El concepto de película de avión a mí me fascina, creo que nace también con... Hay ciertas películas que son para ver en el avión... Y otras que no, me parece, ¿no? Como, yo ponele, siempre digo lo mismo, yo nunca vi Avatar. O sea, la película que vio todo
¿no
el mundo, nunca la vi. Nunca la vi. Pasó
nunca la vi
en ese
entera,
momento.
Como tantas otras. Vi, siempre que está, dejo un rato.
A veces me aparece en el avión y digo, la voy a ver. No, porque si no, no la voy a ver
para
nunca.
Mí ya pasó.
Y no la veo, claro. Primero porque ya pasó y segundo porque James Cameron me mata si se entera que la vi acá. Pero mientras votan en @bastatodo.
4 minutos restantes.
Hablando de cómo vemos la tele, ¿cuál es la orientación de las pantallas del teléfono? Porque uno cuando se pone a ver una serie o una película en el teléfono, no lo ve con el teléfono en vertical, sino que lo ve horizontal, ¿no? Claro. O sea, lo da vuelta y amplía la pantalla para verlo como está pensada la serie. Las series y las películas todavía se filman en horizontal, pero Instagram, Snapchat y otras plataformas empezaron a cambiar la idea de cómo se filma el contenido. Si nosotros filmamos un video, o si sacamos una foto, generalmente, sobre todo en el caso del video, lo vamos a filmar vertical porque es la manera en la que usamos los teléfonos. Esto, por suerte, no llegó al cine y las series todavía. Hay algunas series y cortos que están hechos filmados verticales.
Clips
y,
también. Hay uno clips. De Catriel con Paco Moroso, Jala Jala, que está hecho
no lo vi.
Con el formato del celular. De hecho, con... algunas aplicaciones.
Y eso
replicadas.
Lo tenés que ver vertical. Pero ponele, sí. Querés ver eso en la tele y te va a parecer vertical, no puedes dar vuelta a la tele.
Claro.
Y ahora, un fabricante de tecnología, bueno, digamos Samsung, si decimos iPhone, digamos Samsung. No,
sí.
No. Presentó una tele de 43 pulgadas diseñada para millennials. Esto yo no sé
¿vertical?
Si es la mejor o la peor
sí,
idea
vertical.
Del mundo. Es una tele que la podés usar horizontal o dar la vuelta, la rotás sobre su eje y la podés ver vertical.
Me parece perfecto.
A mí me parece el
para
comienzo del fin del
también,
mundo.
Me parece
tiene
que perfecto. Tener sí. también el sistema para ponerlo a la pared y que sea fácil. Claro. Hacer sick,
si no me equivoco, vamos. O sea, como la mostraron, lo vi en la presentación, está es como un espejo, ¿viste? Tiene como un stand, claro. O sea, donde está parada
un
y
pie.
Lo puedes ver un pie, exactamente. Uh-huh. Lo puedes ver horizontal, lo puedes voltearlo y verlo vertical y streamear contenido vertical a la pantalla en vez de ajustarlo
no
a lo horizontal.
No está mal.
Yo creo que es una adaptación interesante a un contenido que existe. No vamos a negar que las cosas
es un
verticales
nicho,
están
pensá,
filmadas.
No, que no pretendes el producto más masivo.
No, exactamente.
Está bien que
pero
satisfagan ese deseo.
Esto termina como muchos jugadores de fútbol que están con el parlante gigantesco sí, en la oreja, sí. Con tele, en vez de tablet, se llevan directamente sí. La tele de 43 pulgadas.
Cuando salió antes del Mundial, escuchando música con el iPad, que había salido hace 5 minutos el iPad,
sí, sí,
y
sí,
él
sí.
Lo usaba para escuchar música.
Brillante.
Ahora va a bajar con una tele del micro.
Claro. Hay una clara tendencia, 70% en contra de ver películas y series en el celular y un 30% a favor en este momento en @bastatodo, la encuesta que termina en exactos 2 minutos. No quiero dejar pasar el Día del Trabajador. Feliz día para todos
feliz
ustedes.
Día, Luciano,
es un placer,
día.
Como siempre, trabajar con
el
gente que quiero y admiro.
Ay,
día de
gracias,
vamos a pensar qué nuevos trabajos aparecieron gracias a internet. Vamos a hacer ajá. Un ping-pong así rapidito. Por ejemplo, también feliz día Rose Buzón. Rose Buzón. Community Manager.
Buzón.
Sí, claro
Buzón.
Algo que hace cuánto tiempo no existía. Hace 10 años no había eso todavía.
Y no había.
No, así que lo estuvieron hablando en
es
la intro del programa.
Es que hubo un momento donde hubo que convencer sí. A la gerencia de la radio de se tiene que sí. Ocupar a alguien. Porque, bueno, cada uno postea, pongamos, escribamos algo, sacate una fotito, Diego, Juan, bueno, yo pongo algo, sí. Lo hacemos entre nosotros y un momento ves que es un laburo que hoy, el laburo de Rose, es un laburo de 8, 10 horas por día.
Sí, claro.
No es que son las 4 horas del programa, no, como no. Nosotros.
Implica redacción, diseño, producción, subir contenido.
Leer, un leer mensajes diseño. Ofensivos, leer, claro. Contestar, moderador. Estar atento, moderador, postear.
Pasa que en un momento era completar un blog. Después claro. Era agregarle el contenido a Facebook, que era la red
social. La nota
social
subir
más,
al blog, nada claro, más que eso.
Exacto. Era. Y después se le empezaron a sumar que la foto, que el video, que la story, que la red esta te propone estos nuevos 4 contenidos. Sí. Y así no
y hay contenidos para aire y hay contenidos para redes directamente también, dentro de un programa, que solo salen en redes.
Es muy propio de la era de la digitalización del trabajo, la era de la precarización también, ¿no? Porque sí, ven claro. Como un trabajo, o sea, el trabajo, el puesto de community manager, engloba todo lo demás. Todo el tiempo se están haciendo virales también. Agencia de publicidad busca diseñador, que además publica en redes sociales, claro. Que además sea redactor creativo, que además barra y lave los platos. O sea, es muy, muy común eso.
En la tele pasa mucho con productores, dicen, y además contenidos para web, ¿viste? Como sumando, pero es un laburo.
Una boludez que claro. Lleva 5 horas por día sí, los contenidos sí. Para web.
Ahora la radio lanzó su canal en YouTube. Ayer tuvimos una visita que
Radio Metro 951.
Exactamente.
Está bueno.
Ayer vinieron los chicos de Hecatombe, que son creadores de contenido para YouTube. Son un grupo de actores y actrices que hacen contenido súper interesante, que tienen mucho trabajo. Encima, ellos son 7, pero en total me dijeron que el equipo son como 20 personas laburando y además hacen serie de tele, libros. Pero vieron que está como el concepto del sinónimo de youtuber vago. De hecho, hace poco salió un comercial que decía ahora el fax es el email y ahora a los vagos les dicen youtubers, que es como una estigmatización total sí, claro. De algo de lo que mucha gente vive. Yo no te digo que, no sé si existe el trabajo de youtuber, pero sí hay gente que trabaja, no, tiene sí. La suerte, tiene sí. El privilegio sí. De crear contenido.
Es porque hacer un video para un canal de música, me sí. Fui a los 80, era un laburo y para YouTube, ¿no?
No,
sí, claro. Aparte pensamos solamente en los youtubers que se hacen millonarios por lo que recaudan. Y hay un montón de pibes haciendo contenidos audiovisuales
todo
ahí.
El tiempo.
Que no son exitosos, pero que lo toman como un trabajo
por
igual.
Por supuesto, se pasan horas y horas laburando.
Claro.
Los gamers profesionales dicen, ¿cómo va a ser trabajo jugar a un videojuego? ¿Cómo va a ser trabajo jugar a la pelota entonces?
Claro.
es que indigna la base de la pirámide. Es como agarrás el modelo exitoso y si no sos ese, no existís.
Sí.
Se podría usar lo mismo para jugador de fútbol. Es como, ah, ¿no jugaste en River y Boca? Ah, ¿y sos futbolista? ¿Y qué juegas? ¿En la B?
Claro.
¿La
y lo
C?
Mismo para los periodistas sí. Y los que son públicos o críticos de los gamers. Porque alguna vez, hablando de esto, me dijo alguien, pero vos no ves fútbol y no hablas de esto en la radio. Es lo mismo con uno que está jugando, claro. Pero con un joystick.
No, y además
es
hay
mismo.
Relatores y comentaristas de
claro.
Estos juegos.
Claro, sí,
así
sí.
Que es un laburo más.
Y bueno, lo bueno es que es una plataforma, por ejemplo, Twitch o YouTube son plataformas democráticas donde vos podés, yo soy malísimo jugando, me puedo filmar y subirlo, nadie me va a ver. Pero la verdad es que hay jugadores profesionales que pueden construir carreras a partir de esto. Y yo creo que recién estamos viendo tipo la punta del iceberg de lo que
acaba
son los deportes
empezar,
electrónicos.
Hace pocos años.
Totalmente.
Pero obviamente para nosotros, formateado en el siglo pasado, es sí. Raro ver a tu hijo viendo cómo juega otro durante una hora al Minecraft.
Claro.
Pero bueno.
Pero te dicen, pero ¿y vos no ves tipos que juegan al fútbol?
Sí.
Es lo mismo. No estás jugando vos, estás viendo a alguien que juega.
Después
es así.
Hay trabajos.
Estudiante salió campeón de la Superliga eSports este
¿de eSports?
Año.
Sí,
la semana pasada.
Sí, hubo eSports.
Sí.
No sabía.
Sí, en la Superliga,
Hay, sí, claro. Hay algunos trabajos online que son menos glamorosos, pero que son muy demandados, todo lo que tiene que ver con programación y desarrollo, o sea, los que laburan en la parte de atrás de Internet, los ingenieros de Internet, podemos decir. Salió una nota en BBC a principio de año con los perfiles profesionales más buscados y hoy todo pasa por especialistas en ciberseguridad, o sea, librar a empresas de amenazas y proteger sus datos, y todo lo que tiene que ver con aprendizaje automático, o sea, enseñarle a las máquinas e inteligencia artificial.
Gente
que le enseña, exactamente. Tiene que pensar la máquina, tiene que pensar como yo le digo que tiene que pensar también.
De hecho, hace poco salió sí. Una oyente que contaba que estaban laburando en un sistema contable para que no laburen de noche un montón de personas.
Claro.
Hoy es de noche, mañana quizás no laburan todo el día.
Directamente. Sí.
Pero bueno, estaban optimizando
reemplazar
ese
humanos.
Recurso.
Sí, sí. Bueno, y pensando en el futuro del trabajo, la automatización es algo que da miedo, que es una nube que está ahí, de algoritmos y robots literales que van a reemplazar, en principio, tareas repetitivas, ¿no? Las cosas que vos pensás en qué tipo de trabajo se pueden reemplazar y uno dice, bueno, a ver, ¿soy reemplazable o no? Es muy loco estar pensando en estas cosas.
Igual hoy. Es la historia de la humanidad.
Ha pasado.
El tipo que te hace
industrial.
El café a la máquina que te hace café, por
sí.
Poner un ejemplo
claro.
Tonto.
Están los optimistas que dicen que las pérdidas de trabajo va a traer también que aparezcan otros nuevos, pero hay gente que en estas revoluciones inevitablemente se caen del sistema. Pasa siempre. Y después, nuestro vínculo más inmediato con el trabajo, que es quiero conseguir un trabajo nuevo, quién es la persona que me contrata, quién es la persona que me entrevista. Muy pronto no va a ser una persona, porque parte de la automatización tiene que ver con cómo conseguimos laburo. Se usan cada vez más herramientas para reclutar de manera
ese es
digital.
Un tremendo desafío también. ¿Sí?
La automatización del proceso de búsqueda a través de bots que lo que hacen es recorrer la base de datos, de currículums, de candidatos que están aplicando a ese trabajo y te escanean tu experiencia y tu perfil y dan con el candidato indicado.
Pero como en la primaria, todos gustan de la misma, todas gustan del mismo, sí. Todos quieren el mismo en la empresa. Vale. Haces una búsqueda y a todos le va a dar más o menos lo mismo. El candidato perfecto sos vos, Juan. Y todos quieren hoy y a Luciano no quiere ninguno.
Y hay que ver cuánto chimi le metí yo a esos datos que di para que el algoritmo me dijo.
Pará, porque también, eso viene.
Pero el bot ya aprendió a detectar el chimi que le metiste.
Ojo, porque la entrevista también se digitaliza, ¿eh? Porque ahora está pasando también que el bot te agenda la entrevista telefónica y la entrevista con un sistema automatizado que no solamente te hace las preguntas.
Tembló la voz cuando me dijo que laburó en tal empresa.
Totalmente, te analiza el comportamiento.
No sé si laburó en esa empresa, ¿eh?
Para mí está chamullando que sabe usar paquete
bueno,
Office.
Y después están las aplicaciones que generan laburo, ahora se están nucleando en un sindicato por primera vez, la de delivery.
Sí, plataformas.
Las de transporte. Las de alojamiento, sí. Todo eso son laburos relativamente nuevos.
Sí, sí, exactamente. Así que en el día del trabajador, el día de los trabajadores, un poco de pensar en cómo cambió nuestra relación con el trabajo gracias a la tecnología. Y vuelvo a la encuesta, resultados finales.
A ver.
En contra de ver películas y series en el celular,
sí.
El público de Basta se ha pronunciado con un 58% en contra y 42% a favor. Se revirtió un poco la tendencia del 70-30 con el que arrancamos.
Es un alto porcentaje a favor,
claro.
42.
Sí,
mucha gente.
Grande. Sí, sí. Mucha gente que mira. Yo me subo un subte y tipo, hay que mirando gente, cosas.
Es una película.
Claro.
Sí.
Pero un capitulito mientras viajas en transporte público.
Para mí no es la manera de consumir una película como si fuesen episodios. Pero tipo 20 minutos de una serie te ves.
Claro.
Y generalmente las de 20 minutos son las sitcoms. Y generalmente las sitcoms no están pensadas para que la veas calidad cine. Game of Thrones. Es otra cosa.
Eso sí, sí es una producción sí, espectacular. ¿No?
Esto ha sido La Pomada, gracias.
Luciano Banchero ha pasado por acá.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.